Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. La verdad es que hoy no va a ser actual el hecho que vamos a hablar de muchas cosas de ahora, de hoy, de siempre, pero en concreto en unos minutos nos vamos a remontar al día 26 de julio del 17, hace algo menos de 6 años, y vamos a hablar de Lucía Vivar. Una niña que estaba, y lo recuerdo, estaba con sus padres y otros familiares cenando. Estaban celebrando el santo de la abuela en un bar de la estación de tren de Pizarra. Y al disponerse a marcharse de allí, la familia, sobre las 11:30 aproximadamente, no vieron a Lucía. Una niña muy pequeña, había estado en brazos de su padre, nada, un ratito antes, sobre las 11:50 aproximadamente. E inmediatamente se da cuenta de la desaparición a la Guardia Civil. Numerosas personas comenzaron a buscarla por las inmediaciones, especialmente por las vías de tren, lo recuerdan, ¿no? Donde algunos se adentraron, si bien dicha búsqueda pues no dio resultado alguno. Y a las 7:45 aproximadamente del día siguiente, el maquinista que conducía el tren de cercanías que realiza el trayecto Málaga-Álora encontró el cadáver a la altura del kilómetro 158 dentro del término municipal de Pizarra. Es decir, que sabían que la niña podía estar por allí. Claro, los padres, obviamente, confirmaron que ese maldito tren nunca debió haber salido. Alguna inconsciencia, algún loco que dejó salir ese tren. Mi hija no llegó hasta allí sola, afirma la madre. A mi niña se la llevaron. Las cámaras de seguridad de la estación no se visionaron adecuadamente, no se suspendió el tráfico ferroviario, una auténtica locura. Una niña de 3 años que está por las vías del tren y no paran. No, siga, no, salga usted, con cuidado, pero vaya saliendo, no se preocupe. No se suspende ese tráfico ferroviario de la mañana, pese a que la niña seguía desaparecida y el tren que supuestamente la arrolló circuló marcha a la vista, que es una velocidad más o menos reducida, que le permite parar en cualquier momento, pero solo hasta la estación de Pizarra. Después ya siguió su habitual velocidad. Bueno, se ve a la niña en la cámara, obviamente, una gran negligencia, y se ve, tras las primeras comunicaciones, el centro informó de que no se veía nada. En principio no se veía nada en la grabación. Posteriormente, cuando ya era demasiado tarde, sí que se confirmó que aparecía la imagen de la niña caminando hacia las vías del tren. Puede haber novedades sobre estas imágenes próximamente. Provocó que la búsqueda, esta negligencia, de decir que no estaba la niña, que no había salido en el visionado de las cámaras, pues provocó que no se dirigiera hacia la dirección determinada la búsqueda, ni más ni menos. Un fallo tremendo no suspender el tráfico ferroviario. Adif se le condenó en el pago de 176.000 euros. Ya ven, chatarra, da igual lo que den a los padres. Y nadie condenado penalmente por este hecho de dejar salir un tren cuando una niña de entre 3 y 4 años estaba circulando por las vías. Auténtica locura tercermundista. Hablaremos con la perito judicial Miriam Moya, hablaremos de este tema y otros muchos relacionados con la seguridad vial o ferrovial. Vamos a hablar también. Está con nosotros David Diego. Hola David, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien por ahí o qué?
Bueno, pues la última noticia después de esto que contabas tan terrible, bueno, esto son cosas menores, pero también importantes para el equipo de Fórmula 1 de Fernando Alonso para esta temporada 2023, uh-huh. Vicente, que es el equipo Aston Martin, pues su compañero, y bueno, parte clave del equipo, porque es el hijo del dueño. Sí. Sabes cómo funcionan las cosas en Aston Martin, aunque es un buen piloto y que yo creo que Fernando Alonso le va a enseñar mucho. Se pierde los test de Bahrein, que comentábamos ayer con Víctor Seara, por un accidente en bicicleta, por lo visto, un buen leñazo, como el que sufrió hace un tiempo Fernando Alonso también, y es brazo derecho escayolado para el piloto canadiense.
Perfecto, bueno, pues malo para él, y bueno, en principio solo se pierde los test, ¿eh?
Vale, vale. Creo que es una parte importante, conocer bien el coche. Vamos a ver si esta pérdida de tiempo, lo que deja muy claro es que Fernando Alonso va a llegar muy bien preparado, o al menos mejor que su compañero, a la primera carrera del 5 de marzo.
Bueno, pues si les parece, vamos con el banderazo de salida. Estará con nosotros Juan Barberá, el profesor Barberá, con el mundo del transporte, la última hora en la seguridad de nuestros transportistas. Juan Carlos Toribio estará con nosotros, hablará sobre un suceso que ocurrió, que además también comentaremos algo con Miriam Moya, el accidente del bus en la noche buena pasada. Los sistemas de contención, el concepto ilegal de la ciclovía, de la señalización. Estará con nosotros Juan Carlos Toribio, que él está dedicando su vida a ver lo que hace mal la administración, porque no siempre son los conductores los malos. No, también la administración falla, y mucho, y hay que pedirle a la administración que cumpla. ¿Quién si no, de Diego, si no la administración? ¿Quién no? Y son los que menos cumplen, pero porque son seres anónimos.
Y aparte, cuando cumplen, la gran mayoría de las veces, Vicente, cumplen fuera de tiempo.
Ya.
Cuando ya no es necesaria su intervención, o su intervención sí aclara, pero no deja un dolor de espíritu quizás a los agraviados.
Sí, esto, el tema es que cuando ocurre un accidente de este calibre, cuatro fallecidos, y hay algo mal llevado a cabo, mal realizado por parte de la administración, y hay alguien con nombre y apellidos, hay que decirlo. Presuntamente Juan Pérez ha hecho esto. Y hay que decirlo claro. Y aquí todo el mundo callado. Y claro, hacen lo que les da la gana. Cuando llegue el momento que el político diga al técnico, oye, tienes que firmar esto, y diga, no, porque al final penalmente me voy yo. Porque yo soy el técnico y soy el que sé. Tú no tienes ni puñetera idea de qué va esto. Pero yo sí. Y por tanto yo no firmo esto. Ya verían cómo cambiaría la vida. Lo que no ocurre. ¿Por qué? Porque son seres anónimos. ¿La conciencia dónde la tienen? Pues no lo sé. Se la dejan seguramente antes de entrar a la administración. Se la dejan fuera. Tienen que fichar y se dejan en una especie de casilla la conciencia. Y entran a trabajar. Y después salen a trabajar en algunos casos. En algunos casos fichan y se van. En algunos casos fichan y se van. Hay algunos casos por aquí, por la Comunidad Valenciana, que ya conocemos de sobra. Pero vamos a hablar enseguida, estará Miriam Moya con nosotros, pero antes, si te parece, de Diego, ha llegado una información de ANFAC, atención, de José López Tafal. Hablamos del director general de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles. ¿Qué ha dicho?
Para que todo el mundo entienda, Vicente, las marcas de coche, los que fabrican los coches.
¿Qué ha dicho? Pues ha dicho lo que nosotros hemos comentado durante meses. El gobierno se ha dado cuenta de la gravedad de la Euro 7. Ya saben lo que es la Euro 7, lo hemos dicho muchas veces, si quiero lo podemos plantear, pero vamos, la gravedad del Euro 7. El Euro 7 es esa exigencia por parte de Europa para los vehículos que todavía van a combustión, ¿eh? No a los eléctricos, sino a los vehículos de combustión. ¿Qué ocurre? La Euro 6 ya tiene una exigencia muy importante, que sube el valor de los precios, el precio de los vehículos, etcétera. La Euro 7 todavía más. Pero claro, en el 35, como saben, se acabó el vehículo de combustión. Con lo cual las marcas dicen, ¿por qué me oigo rebotado ahora? Las marcas dicen, oiga, yo no voy a hacer ningún tipo de inversión en todo esto. ¿Para qué voy a invertir en algo que en el 35 me dice usted que tengo que tirarlo a la basura? Pues va a ser que no, prefiero que no. Y entonces, ¿qué dice el señor Tafal, el director general de ANFAC? Que se ha planteado por parte de la comisión, pues algo realmente grave, esta Euro 7. Confía en que apoye una revisión al gobierno de las medidas puestas sobre la mesa por Bruselas, que debería hacerlo antes de que asuma la presidencia rotatoria de la Unión Europea el 1 de julio. Esto es un asunto que tendremos que hablar largo y tendido durante los próximos días.
Sí, Vicente, porque aquí está Euro 7, a quien más afecta, o los vehículos que se van a ver más afectados, son los que los de motores más pequeños y los motores medianos. Y el impacto en términos relativos va a ser mayor en los de menor precio, que son los que se fabrican tradicionalmente aquí en España, con motores de este tamaño pequeños y medianos. Entonces, va a perjudicar más a un vehículo donde quizá el factor precio es más relevante en la función de la demanda, que es lo que nos explicaba ayer el director general de ANFAC. Y ya te digo, aquí, la dificultad es que porque se van a detraer inversiones económicas, tecnológicas y humanas de toda la el equipamiento que hay de todos los fabricantes, porque afecta a todos por igual, en España, Vicente, y me gustaría recordar que son el 10%, o es el 10% del PIB español, todo lo relacionado con el mundo de la automoción.
Pues aquí está el asunto. Los vehículos pequeños, los chiquitines, los que estamos acostumbrados a ver por ahí, que, bueno, comprar la mayoría de la ciudadanía, pues los coches del segmento C, del segmento B, que son los medianitos, pequeños, medianos, pues ya no, el Corsa eléctrico será magnífico, pero tiene un precio todavía elevado. Habrá que comprar el Corsa de toda la vida, habrá que comprar el Fiesta, habrá que, bueno, mientras sí exista el Fiesta, por supuesto, que le queda poco también.
Le queda poquito, sí. Y en este caso podríamos pensar que esta es una visión únicamente de España, de la asociación, de ANFAC aquí en España, pero ANFAC pertenece a ACEA. ACEA es la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Vicente, y están en la misma situación, y la posición por parte de ACEA a nivel europeo es la misma. Y por eso, te cito textualmente, como decía Tafai, creemos que es uno de los deseos de la presidencia del Consejo Europeo que más directamente impactan en la economía española. Es un dossier que lleva el Ministerio de Industria, pero es un asunto de país. Sí. Recalcaba mucho esto, porque no se puede tratar el sector ignorando que acabamos de aprobar este año acelerar la ambición y acabar con los motores de combustión en 2035. Es decir, es una doble dificultad. Dificultad porque realmente hay tiempo para el tema de 2035, se están poniendo todas las fábricas que tenemos en territorio nacional a punto, se están electrificando prácticamente todas, están haciendo un proceso que es, como definía hace poco también ANFAC, quizás el cambio más grande que ha sufrido la automoción, o el mundo del motor, o el mundo de la automoción desde su creación ahí a finales del siglo XIX. Por eso, yo creo que, Vicente, y no sé cómo lo ves tú, la suma de estos dos grandes cambios, proceso de electrificación y además una tecnología que acabará en 2035, hay que llevarla a unos niveles de exigencia tremendos.
Se dice por parte de AMDA, AMDA es la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción, dice que se están tomando decisiones empujados por determinados lobbies en lugar de escuchar a las necesidades de los ciudadanos. Se habla de la limitación al motor térmico, que es precipitada también y no tiene ningún sentido. Y es verdad, y lo que hemos confirmado tanto, que el Euro 7, que se han dado motores térmicos altamente eficientes, hasta ahora con emisiones contaminantes muy bajas, y toda esa inversión, nada, se tira prácticamente todo a la papelera y no ha pasado nada. En el 2035 todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha trabajado a la papelera, y me parece un verdadero absurdo. Sobre todo por un detalle, porque somos Europa, justamente, ¿qué representamos Europa? Que no somos el ombligo del mundo. Que aquí quien contamina es China, quien contamina es India, África. Es decir, estamos hablando de grandes contaminantes, que nosotros no contaminamos,
Vicente,
nada.
Pero fíjate, la vertiente para mí es mucho más, la sombra es más alargada de todo este proceso. Te explico. Ya no es una cuestión únicamente de contaminación. Yo creo que eso ya nadie pone en duda, que hemos contaminado en Europa por encima de nuestras posibilidades. Pero sí que es cierto que Europa tiene una dependencia del oro negro, del petróleo. Hay una adicción en muchos factores de nuestra economía, para la movilidad, para la producción, que dependemos de una forma exagerada de un producto del cual no se controla el precio, que viene de fuera, son importaciones, y fluctúa y condiciona mucho la economía. De ahí viene la lógica de decir, vamos a ver lo que podamos pasar a eléctrico, que es un producto europeo, como hemos dicho muchas veces en España, es producto ibérico, es algo que se genera aquí, pues cierto control se puede tener sobre la electrificación. Y esa parte está muy bien. Pero fíjate, hay otra parte importante, los combustibles sintéticos y el hidrógeno, que también es producto, si me lo permites, ibérico o europeo, ¿no? Es algo que vamos a generar o producir aquí.
Sí.
Y en relación con la prohibición de la comercialización de los vehículos de combustión a partir de 2035 en la Unión Europea, ha salido otra asociación, en este caso la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, la CES, que considera que se ha malinterpretado la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, ya que en opinión del CES, de esta Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, se mantiene abierta la puerta a todas las opciones para lograr la neutralidad de emisiones en el transporte más allá del 2035. Y como hace tiempo comentamos con los técnicos especialistas de Repsol, no sé si te acordarás, ellos están ya lo tienen más o menos en la molécula diseñada, ¿no? Ese combustible sintético que coge CO2 del medio ambiente, en un proceso químico consiguen generar un combustible que yo he llamado de saldo cero, es decir, cojo CO2 de la atmósfera y genero ese combustible, que luego, eso sí, combustiono, pero lo que he quitado lo vuelvo a aportar, por lo tanto, dejo la situación como está, y esa es la ventana en la que creo yo que se apoya la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio para poder buscar larga vida o una vida más prolongada a ciertos vehículos de combustión.
De Diego, un instante tan solo, porque seguiremos, por supuesto, hablando. No te vayas desde el Estudio Central, porque nos vamos al 26 de julio del 17. Se van a cumplir 6 años del suceso que hoy vamos a contar, que ha vuelto otra vez a portada, que tiene una relación con la seguridad vial, ferroviaria, y también la seguridad vial en general, porque todo lo que es movilidad pasa por aquí, por este espacio. Y vamos al caso de Lucía Vivar. Lo hemos comentado al principio del programa. Ahora nos ponemos enseguida de nuevo en antecedentes, mínimamente, y saludamos a nuestra invitada, que es perito judicial Miriam Moya. Vamos a hablar con ella enseguida. Pero antes, Carlos Alcaraz, ¿nos cuentas algo?
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
De cruce, Vicente Ramos.
En un ratito estará Juan Barbera con nosotros. Hablaremos del mundo del transporte, de las zonas de bajas emisiones que tanto preocupan al mundo en general. Y que en Valencia tardarán, no se preocupen, todavía tendremos un tiempo. Dicen por las elecciones, hombre, tienen algo que ver, pero la realidad es que después del verano o más no tendremos zonas de bajas emisiones en Valencia capital, por lo menos, Así que tranquilidad, tranquilidad con aquellos que les cuentan, no, que no puedes entrar, si llevas la etiqueta C, puedes entrar aquí o allá. No, que no le cuenten cuentos chinos, la realidad es que todavía habrá que esperar con la zona de bajas emisiones aquí en Valencia. Es que se están poniendo cámaras, ya, tranquilo, paciencia, que hay que empezar por algo, pero no pasa nada, por el momento no pasa nada. Donde sí pasa, o ha pasado, bueno, de Diego, sí que es ahí, ¿verdad, David?
¿Buenas? Aquí estoy, Ram, sí.
Bueno, donde pasó, en realidad, fue un 26 de julio del 17, donde, bueno, un suceso ocurrió que prácticamente llegó a los corazones de todos los españoles. Una niña que estaba con sus padres y otros familiares cenando en un bar de la estación de tren de Pizarra, y al disponerse a marcharse de allí, tras la celebración del santo de su abuela, sobre las 11:30 aproximadamente, no vieron a Lucía, que había estado en brazos de su padre un poco antes. Inmediatamente se dio cuenta de la desaparición a la Guardia Civil y numerosas personas comenzaron la búsqueda por las inmediaciones, especialmente por las vías de tren, donde algunos se adentraron. Si bien esta búsqueda pues no dio resultado alguno. A pesar de todo, a las 7 menos cuarto de la mañana, el maquinista que conducía el tren de cercanías, que realiza el trayecto Málaga-Álora, sí, el tren estaba circulando. Con una niña por las vías, el tren estaba circulando y encontró su cadáver a la altura del kilómetro 158 dentro del término municipal de Pizarra. Parece ser, bueno, sus padres lo han dicho mil veces, ese maldito tren nunca debió haber salido. Bueno, vamos a contar y hablar un poquito más de este suceso porque puede haber alguna que otra novedad y por tanto nos interesa mucho charlar y cambiar impresiones con la perito judicial Miriam Moya, que está con nosotros. Miriam, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, Vicente, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Miriam, tú estás en calidad, en estos momentos, con nosotros hablando de este suceso porque son sus padres quienes han contactado contigo.
Sí. Sí, sí, para realizar la reconstrucción de este atropello, de este golpe que recibe, por lo que es realizado el informe de la Guardia Civil y ratificado que, bueno, que fue un accidente, ¿no?
Ya. ¿La autopsia qué decía exactamente de la niña?
La niña, bueno, muere por un golpe, un traumatismo cranoencefálico, o sea, un golpe en la parte izquierda detrás en la cabeza, y ya está. Ese evidentemente es un golpe fuerte, pero es lo único que tiene la pequeña, aparte de una serie de abrasiones, pero todo muy suave en comparación con solo el golpe que tiene en la cabeza.
¿Qué edad tenía la pequeña, por cierto?
3 años recién cumplidos, lo cumplía en julio de más, y bueno, desapareció la noche, como bien has dicho, del 26 de julio a las 23:30. Empiezan a darse cuenta de que la niña no se encuentra allí. Y vemos unas cámaras que la han visto todos a las 23:34 como corre la pequeña por lo que es la estación hacia las vías del tren. Y ya aparece por la mañana, antes de las 7 de la mañana, a 4 kilómetros, 280 metros del lugar de la estación de Pizarra,
sí.
Entre las vías, justo entre los rieles, que ya había el tren este había pasado una vez por encima, y esa vez es la que se supone que con un saliente la niña parece que, o eso es lo que la fuerza instructora dice en su informe técnico, que la niña parece que se levanta por el ruido bien del tren o hace una especie de movimiento porque se había acostado entre las vías, entre los rieles, y sí. Es cuando le da el golpe el tren. Que recordemos, claro, que este tren, porque claro, esto ahora hay que hacer una reconstrucción que obviamente he hecho,
sí.
Y hay que presentar judicialmente hablando, pero claro, estamos hablando de un tren. Por eso los padres siempre dicen, pues, o sea, queremos saber, ¿no?, lo que le ocurre a mi hija. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una niña de 11 kilos de peso, 3 años recién cumplidos y 95 centímetros de talla. ¿Cómo es posible que un vehículo, como es un tren de 80 metros de longitud y un peso de 131 toneladas y media, solo cause un traumatismo craneoencefálico? Obviamente incompatible con la vida. Obviamente, pero también un traumatismo craneoencefálico lo puede causar cualquier cosa. Y hablamos de que está entre los rieles. Sí. O sea, tiene que ser atrapada por el tren. Se pueden calcular las distancias de lo que es llevar, si tú tienes una trayectoria de un atropello, un cuerpo, va a ir siempre la dirección de ese vehículo, ¿no?, en la que llevaba el vehículo, y lo influencia, pues claro, el peso del peatón, la masa de ese vehículo, la velocidad de ese impacto, y mínimo tendría que recorrer porque solamente hay evidencia en el lugar. Debajo de su cuerpo, pues, un poco de sangre y demás, pero el resto no hay nada.
¿Hay dudas, entonces, con que fuese golpeada por el tren la niña?
No, claro, obviamente se han hecho además ADN y demás de ese tren,
sí.
Y no apareció ningún resto biológico de Lucía.
La madre,
entonces, claro,
la madre Almudena, sí. Hidalgo, hace un año, sí. Exacto, confirmaba, sí. En un diario de Málaga, dice, mi hija no llegó hasta allí sola, a mi hija se la llevaron. No sé,
es posible.
Si se puede,
obviamente,
se puede decir algo.
Yo después de ver la trayectoria de este atropello, no es un atropello en sí. O sea, cuando tú tienes una colisión con un vehículo de esta envergadura, como es un tren contra un peatón, y estamos hablando de un peatón dentro de las vías, o sea, entre los rieles, atrapada claro. por ese vehículo.
Está
no
claro.
es que alguien vaya a cruzar y le dé y le roce, no, es que está dentro de esta vía. Y claro, lo normal es un desmembramiento y más con 11 kilos de peso y 95 centímetros de talla.
Sí, pero el golpe, supongo que la autopsia diría claramente que por qué tipo de objeto había sido golpeada la niña. ¿Esto se llegó a dilucidar?
Claro, no, bueno, si dice traumatismo craneoencefálico.
Pero no se dice
obviamente.
De qué, causada por
claro,
qué.
Claro, es causada, la ves en las vías del tren y ha pasado un tren, pero claro, eso no es todo. O sea, la evidencia, porque tengas un golpe en la cabeza no quiere decir que te la haya dado el vehículo que está al lado tuya.
Sí.
El problema de todo esto, Vicente, es que todas las escenas, tanto un accidente como un posible suicidio, todas las escenas tienen que ser analizadas desde el primer momento como si fueran homicidios. Entonces,
claro.
ganaríamos bastante, porque yo, por ejemplo, puedo coger un coche, ¿no?, e irme a por una persona, ¿no?, y asesinar a una persona y decir, ha sido un accidente. No, ¿por qué ha sido un accidente? Esto es, habría que investigarlo desde el primer momento y, como bien dice la criminología, como si fuera una escena del crimen.
Vamos a pensar que la niña estaba en las vías del tren en ese momento y tal. Yo me quedé sorprendido cuando estaba siguiendo ese suceso. Me llamó muchísimo la atención que ese, como han dicho sus padres, ese maldito tren saliese. Es decir, le dieron la autorización de salir al tren, al conductor del tren, y si... Y diciéndole eso así, ten cuidado porque debe haber una niña, ni siquiera dijeron niña, creo que dijeron peatón o algo parecido por las vías, y ya está.
Claro, y ya no es eso, es que había un dispositivo enorme de personas buscando a esa niña en esas vías. Entonces, estamos hablando, ya no es que la niña pudiera estar entre las vías, si es un accidente o no es un accidente. Obviamente aquí hay dos procedimientos, uno, el que el C3 no debería haber salido nunca, y hubiéramos evitado, si es un homicidio se sabría ya directamente. Y otro es que la menor, que es un bebé de 3 años recién cumplido, o sea, la gente la buscaba y obviamente ponía en peligro a mucha gente. Sí que es verdad que dijeron de que fueran conduciendo con marcha a la vista, que fueran con una velocidad, sí, pero la velocidad en ese momento llegaba a 80 kilómetros por hora del tren, o sea, no lo entiendo.
Yeah.
El sentido no tiene ninguno, ni para los padres ni para nadie con...
Ve con cuidado, ¿no? Ve con cuidado, que ten cuidado. Y dejan salir, atención, a un tren, ¿eh? Cuando hay personas en la vía, peatones, ni siquiera se dice al conductor del tren, se le avisa de que hay una niña, ni siquiera, dicen que hay un peatón, pero ni siquiera se dice que es una niña. Después el visionado de las cámaras, que ahora hablaremos. Pero lo más curioso de todo, que después de esta autorización por alguien negligente, yo llamaría algo más que negligente, pues no hay nadie en estos momentos que esté sentenciado ni nada similar, ni condenado penalmente.
No, bueno, hay un procedimiento contra DIF y demás por eso
pero,
mismo.
Sí.
Pero no se ha recurrido y demás y está ahí en el aire.
¿Pero quién es el señor Adif? ¿Quién es el señor Adif? ¿El señor Adif quién
es? El gobierno.
¿El gobierno? ¿Pero quién dice con nombre y apellidos da autorización? Ese es el punto.
Ese es el punto. Y eso lo hago yo en muchas investigaciones, en muchos procedimientos. Por ejemplo, ¿quién ha movido este tren? Pues vamos a poner... usted está diciendo que esta persona está atropellando a otra persona menor que se sabía desaparecida en ese momento.
Sí.
Pues vamos a ponerle nombre y vamos a hacerle culpable de lo que es, ¿no? Pero claro, si esa persona es mandada por otra, la cual le dice, sí, coge el tren y camina por aquí, aunque esté la niña, entonces esto es más grave aún todavía.
Claro. Sí, totalmente absurdo.
Y sabiendo, como todos hemos visto, las cámaras que la captaban y la situaban en la estación de Pizarra. Entonces, claro, todo esto se puede, además, es que la gente miente continuamente o por miedo a las represalias o por lo que sea, lo que la evidencia jamás va a mentir.
Ya.
Y esto es lo que va a salir en este caso.
Bueno, las cámaras de seguridad de la estación, las vimos todos posteriormente, no se visionaron adecuadamente, no se suspendió el tráfico ferroviario y pese a que la niña seguía desaparecida y después posteriormente sí que se dieron cuenta de que, que sale la niña, sale unos segundos. ¿Es
así? Exactamente. Y además eso fue, días después, que se podría haber hecho en el momento y se podría saber si va en esa dirección, en qué dirección buscar, ¿no? Porque claro, se pierde una niña y todo el mundo sale hacia todos sitios.
Sí.
Obviamente, además se hizo un dispositivo de muchísimas personas, cientos de personas, las cuales se concentraron para buscar a esa niña. Pero claro, si no tienes ninguna pista, ¿cómo lo haces?
Tendremos nuevas estamos noticias, supongo. Cuando entra Miriam Moya a ver y a estudiar un suceso, yo sé que va a salir novedades. Estoy absolutamente seguro.
Seguro. ¿Eh? Sí, seguro.
Y nada, seguramente las conoceremos pronto, esas novedades. No queremos estirar más del hilo, ¿eh? Pero sí que tendremos alguna que otra. Me da la impresión, ¿no, Miriam?
Seguro, sí, porque además este caso, que a todo el mundo no tienes que ser reconstruccionista ni científico, sí, ni para darte cuenta de que hay algo que no cuadra, pero claro, cuando lo ves de cerca y has reconstruido tantos casos similares, te das cuenta de que está cogido con pinzas. Y lo que decimos siempre del sesgo de confirmación,
sí,
por mucho que tú digas que esto ha ocurrido así, no quiere decir que sea verdad.
Ya.
Y también nos sirve a lo de decir la institución, por ejemplo, de la Guardia Civil, que es intachable, pero bueno, aquí hay un funcionario el cual a lo mejor no ha realizado bien el trabajo.
No, y tanto, no ha realizado bien el trabajo, no, negligencia absoluta, y debe de haber, yo creo que una condena de algún tipo hacia esta persona, porque supongo que es una persona la que toma la decisión de decir, no, tú sal lento, pero sal.
Sí.
Esto es como un paso para peatones, semáforo en rojo para el conductor y están cruzando niños y tú te estás parado y te dice un policía, no, cruza, pasa. Diría, mira, que no voy a ejecutar a los niños. No, pues pasa. Pues esto es lo mismo. La misma
siempre
atrocidad.
Es un culpable.
Sí, la
siempre
misma atrocidad es un señor que es responsable decir, no, de ahí no sale ni Dios. Directamente.
Exacto.
No sale nadie. Que no se mueva, vamos, no hay tráfico ferroviario de aquí, vamos, ni en Pamplona se mueve uno.
Es que no se puede hacer, porque si es una persona adulta, y ni aun siendo una persona adulta, pero mucho menos una persona que tiene 3 años y capacidad de razonamiento, pues, previsiblemente nula en esos momentos de noche.
Sí.
Hablamos de noche, perdida, sin padres. Que no se puede calificar peor.
Seguramente David de Diego tendrá alguna pregunta. Solo un detalle. Cuando dice la madre, a mi niña se la llevaron.
Sí.
Sí, a la niña se le ve claramente que va sola.
Sí.
No sé. Se queda un poco la duda ahí,
claro,
¿no? Pone una duda tremenda.
En el aire. Sí. Pero si tú ves la trayectoria de un atropello, lo que significa que un tren modular de 4 coches y 131 toneladas, es que eso cualquiera, o sea, es normal que su madre piense se la han llevado. ¿Por qué? Porque estos 4 coches tienen que pasar por encima de una niña a 80 kilómetros por hora, no quedaría niña, o sea.
Ya, sin duda.
Eso es que es sin duda, y eso lo puede pensar cualquiera, no tienes que ser reconstruccionista ni nada.
David, adelante, ¿tienes alguna cuestión?
Claro, aquí, Miriam, a mí se me queda una parte, porque esta parte de la técnica reconstructiva o de este tipo de casos, a mí no tengo suficientes conocimientos, pero me tengo dudas. ¿Existe algún protocolo dentro de ADIF para cuando nos encontramos con una situación de estas características, que algún menor o alguien con problemas de movilidad o problemas de otra naturaleza que no puede regir correctamente, se pierde en una estación, no lo encuentran y podría estar en peligro? ¿Existe algún tipo de protocolo específico?
El protocolo, si existe en ADIF, en este momento o en este caso, no se usó. En el sentido de que el último tren pasa a las 11 de la noche, ya el siguiente pasa a las 6:20 aproximadamente, 6:30, y sale, porque le dan permiso para salir. Aunque sea marcha a la vista, aunque sea a baja velocidad, pero a baja velocidad es sal de la estación a 50-60 kilómetros por hora. Y luego sube la marcha hasta 80 en un tramo que era límite de velocidad de 100. Vale, perfecto. Y la máquina puede llegar hasta 120, pero es que estamos hablando de que no se ha seguido ningún protocolo. De hecho, esas imágenes son visionadas días después. También hay una cosa curiosa, que es el chupete de la pequeña se pierde, ¿no? Bueno, se encuentra, se encuentra, no es que se pierda, obviamente, en la misma estación, porque el bar de la estación da es justo en la estación, entonces al andén.
Sí.
Y en ese andén, debajo de un banco, se encuentra el chupete de la niña 45 minutos después.
Ya.
¿Sabes? Pero tampoco hay, o sea, sí hay una investigación de decir, tenemos datos, pero luego aparecen en las cámaras muchas personas las cuales no son identificadas. Que se pueden identificar de muchas maneras, porque podemos usar la ciencia y ahí haríamos magia absoluta, en el sentido de que puedes usar fotogrametría y medir personas. O sea, si sabes lo que mide esta persona y es sospechosa, pues vamos a ver si en estas imágenes aparece, porque si no se identifica ni por la fuerza instructora ni por Adif se toma ese protocolo que debería haberse llevado a cabo, como bien dice David.
¿Pero qué, qué protocolo? Vamos a ver. El sentido común lleva un protocolo.
Sí.
El sentido común. Oiga, ya puede decir misa, da igual. No puede salir ningún tren.
Una falta absoluta de sentido común. Y ya por honor a la verdad, o sea, que como dicen estos padres, que me demuestren, por favor, el hecho de que si ha sido un accidente, vale, pues ya está, lo acepto, sí. Pero necesito que me enseñen las pruebas, que así lo diga, la evidencia, que así sea. Pero que tú tengas un traumatismo craneoencefálico, un golpe en la parte de atrás de tu cabeza y una marca en la frente, quiere decir a lo mejor que te han dado un golpe en la cabeza y te has caído hacia adelante. Es que pueden ser millones de cosas.
Sí.
Y la evidencia lo que te está diciendo es que, obviamente, un atropello de un tren con una menor de 11 kilos de peso y 95 centímetros de talla no es así. Esto no ocurre en un atropello. Y podemos ver millones, porque yo he hecho muchos de estos, sobre todo en Estados Unidos, de trenes, de atropellos, y nos llevamos, o sea, se llevan, la fuerza instructora también se las lleva metido en bolsitas.
Sí.
O sea, vamos a ser conscientes de lo que estamos diciendo. ¿Esto por qué no se investiga como un accidente de ferroviario real y se realiza una reconstrucción real? No porque vamos descartando pruebas. Claro. Y llegamos a, bueno, pues habrá sido, porque además las palabras son posiblemente, posiblemente, se haya dado con un saliente que no sabemos cuál y la haya golpeado el tren. Eso no es, no puede ser jamás un informe técnico fidedigno y fiable.
Pero el informe lo hizo, el informe, ¿quién lo hizo? ¿El mismo que autorizó la salida del tren?
Claro.
Pues es que me parece tremendo.
No, es que, claro, aquí entran dentro de la Guardia Civil diferentes departamentos, y uno de ellos, pues bueno, no tiene nada que ver con la reconstrucción.
Ya.
Y obviamente no se ha reconstruido.
O sea, no tiene nada que ver con la reconstrucción, quiere decir que son legos, o sea, que no tienen ni puñetera idea.
Nada, ni idea.
Vale, vale, no es que no tiene nada que ver con la reconstrucción, es decir, una manera muy bonita que no tienen ni idea de lo que están haciendo.
Sí, que es posible, que probablemente, que esas palabras no se utilizan en un informe técnico. No, en un informe técnico, cuando nosotros los reconstruccionistas lo realizamos, damos respuesta, no hacemos preguntas ni dejamos hipótesis en el aire. O sea, un investigador jamás, no somos detectives, somos reconstruccionistas, la palabra lo dice, tú reconstruyes la escena. ¿Qué ha pasado? Y te explico el por qué ha pasado esto y el por qué no ha podido pasar otra cosa. ¿Por qué? Porque la evidencia te lo dice y es la que condena. No condenamos nosotros, ni y los jueces en su caso obviamente sí, pero lo que le condena realmente es la evidencia. Y si aquí hay un homicida suelto, pues tendrán que encontrarlo.
Miriam Moya, gracias por estar con nosotros. Sabemos que habrá más información sobre ello. Nos gustaría conocerla puntualmente, obviamente, para que quede claro este suceso que llamó la atención en su momento. Creo que a toda la ciudadanía, y todavía sigue exactamente igual. Es decir, hablábamos antes del protocolo. El artículo 1.1 de protocolo es no poner a un bobo autorizando la salida de un tren. Ese es el protocolo.
Exactamente. Exactamente, así es. Muchas gracias, Vicente.
Gracias, Miriam. David. Hasta luego. Adiós. Hasta Miriam luego. Moya, perito judicial. David Diego, tremendo. ¿Cómo?
La verdad es que hay muchas cosas. A mí, conozco muy poco el caso, Vicente, pero con lo que habéis comentado y un poco con lo que tú muy bien decías, el sentido común, pasar esto con una menor tan pequeña, se tendría que haber bloqueado y precintado quizás la estación y todas las zonas aledañas, ¿no? Y con una intervención muy potente por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, porque, claro, con un adulto, con alguna situación distinta, sí que puedes prever ciertos comportamientos. Aquí, la cantidad de posibilidades que se abren, Vicente, es tan amplia que hace falta una acción muy, muy potente como la que estaba describiendo.
Buscamos a Juan Barberá, enseguida está con nosotros, vamos a hablar y seguir hablando de seguridad vial, el mundo del transporte, pero antes nos vamos. De verdad que nos vamos, sí.
MG es Vedat Import.
De verdad Import.
MG Vedat Import.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate. y nemetízate.
Invicta Electric.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedat Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean lovers and they love to
cry. It's gonna be always.
Until the day that eight times eight
is born. Gonna be always.
Until the day that is the day.
15 minutos para las 4 de la tarde. Estamos en Luz de Cruce. Ya, Diego, David, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, ¿verdad?
No te vayas, ni se te ocurra moverte, ¿eh? Se te ocurra. Vamos enseguida a contactar con nuestro hombre de la seguridad vial, profesor Juan Barbera. Todo un orgullo en este espacio. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente y David. Aquí andamos un poco ajetreados en el día de hoy.
Sí.
Pero bueno, ya un poquito más tranquilos después de una mañana movidita aquí en el Centro Educativo de Cheste, que hemos estado haciendo una jornadita esta mañana.
Sí, una jornada de... ¿Se puede saber de qué? ¿Y esto o qué?
Hombre,
sí.
Claro, para bueno. Eso para eso estamos aquí, para bueno, contar, para
bueno,
contar.
Bueno, pues cuéntalo.
Nada, sí. Simplemente hemos invitado a una pareja de agentes de la Guardia Civil, de la agrupación de tráficos, concretamente sí. Destinados al sector de transporte, sí. Pues nada, que vinieran amablemente y, bueno, pues le hemos lanzado una serie de preguntas que el alumnado pues ha preparado, ¿no?, en días previos. Ya lo hicimos el año pasado, pero este año hemos ido un poco más allá porque... Como aquí los ciclos educativos van creciendo y se van, digamos, buscando sinergias, pues en esta ocasión hemos contado con el alumnado de grado medio de conducción, ya sabéis, el transporte sí. De mercancías, los futuros conductores profesionales, y también hemos contado con el grado superior de formación para la movilidad segura y sostenible, los sí. Futuros profes que se están impartiendo por primera vez aquí en Cheste, y realmente, pues bueno, pues ellos dos están muy interesados. Pero hemos ido más allá y a los futuros gestores de tráfico, el grado superior de transporte y logística, que también se imparte aquí en Cheste, pues bueno, también les hemos invitado a que les preguntasen a la agrupación de la Guardia Civil, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues hemos hablado de tacógrafo, evidentemente, es algo que les preocupaba a todos, hemos intentado aclarar interpretaciones, instrucciones y demás. Hemos hablado del pesaje de los vehículos, de la formación CAP, de la circulación, el famoso artículo 18.1, que todos los profesores conocemos, que si las chanclas, que si las camisetas, que si, bueno, pues se han aclarado un montón de cosas, sanciones, alcohol, drogas, controles de carretera. Incluso hemos lanzado la pregunta, que seguro que a nuestra amiga María José le gustará mucho, ¿no?, de qué opinan sobre las aplicaciones que alertan de los controles en carretera, ¿no?
Pues sí.
Se han dado su versión muy interesante en cuanto a que evitan recaudar vidas estas sí. Aplicaciones.
¿Y qué versión han dado? ¿Se puede saber qué han dicho?
Esto, que evita, digamos, recaudar vidas, ¿no?, que favorecemos a los malos en este caso. Se han dejado muy claro que vamos, que no sabemos a quién estamos ayudando en este caso, que puede ser que te haya robado el vehículo o en tu casa o te haya atracado hace un momento, ¿no? Y que realmente, pues bueno, pues que por parte de ellos deberían estar invalidadas, como ya hemos comentado en alguna ocasión.
Sí.
También hemos hablado un poquito de procedimientos en siniestros viales, pero sobre todo les pedimos, yo les pedí personalmente, que hablásemos de las averías en las carreteras.
Ajá.
Que hablásemos de esos protocolos a la hora de bajar en la carretera, a la hora de tener que invadir un arcén, una calzada,
yeah.
Cómo señalizar, triángulo, la luz, todas estas cositas que hemos comentado. Y luego, la verdad es que, bueno, pues hemos puesto un poquito el dedo en la llaga con la seguridad en carretera. Y la verdad es que los agentes han abogado mucho el hecho de la falta de educación vial.
Sí, claro.
algo que ya ellos están en la carretera constantemente, ¿no? Es decir, nos han hecho un capote a los formadores al hecho de decir, bueno, chicos, pues hay que formar un poco mejor a todos los conductores o que os hagan más caso durante más tiempo. La verdad es que estaba previsto para 1 hora y media y nos hemos ido a las 2 horas, es decir, con lo cual la participación ha sido bastante interesante y fluida y los agentes han estado dando el tipo, respondiendo a todas las preguntas que han ido surgiendo durante
¿Habéis hablado de un suceso, de un siniestro que hubo este fin de semana, a las 12:15 aproximadamente, la madrugada del sábado al domingo, que ayer hacíamos mención de él, dos vehículos que habían chocado frontalmente en la carretera de Manises, a la altura de Manises, en ese túnel de entrada a la localidad que lleva al aeropuerto, y la realidad es que ese choque frontal pues se llevó. Truncó la vida de una niña de 10 años, lo comentábamos en la jornada de ayer. ¿Se ha hablado algo de esto?
Exacto. Sí, digamos que ha sido mi presentación, ¿no? Sí, aprovechando las circunstancias, he aprovechado para comentar ese siniestro con la finalidad de que debemos evitar esas cosas, ¿no? Tanto en controles, en participación ciudadana, en, digamos, evitar que la gente coja los vehículos en malas condiciones, en la propia Guardia Civil, ¿no? Que deben de estar con los ojos lo más abierto posible en esas circunstancias. Pero ya que hemos comentado ese siniestro, pues sinceramente, yo animo a la gente a que cuando vea algo raro en la carretera, no nos cortemos ni nos preocupemos en llamar al 112 y dejar constancia de lo que está ocurriendo. Un vehículo me ha adelantado a velocidad excesiva, un vehículo casi me saca de la carretera, un vehículo veo que ha golpeado y se ha dado la fuga, un vehículo que circula sin luces, un vehículo que circula de una manera alarmantemente peligrosa. Podemos evitar que esto llegue a lo que ocurrió el fin de semana pasado, porque el 112 alerta a las patrullas que están en la carretera. Alertan a los que están trabajando en ese momento, ¿no? Digamos que recordemos que el 112 tiene conexión con todas las fuerzas y organismos del Estado en cuanto a que están interviniendo bomberos, policía, ambulancias, etcétera. O sea, son los que dan el aviso para que se personen cuando hay un siniestro, pero también para que puedan evitarlo, ¿vale? Nos cuesta mucho en ocasiones, cuando no es algo ya que se ha causado, llamar al 112 para alertar de estas cosas que lamentablemente podrían haber salvado la vida de esa niña que realmente había golpeado con dos vehículos ya esa persona que salía huyendo, ¿no? Y realmente pues es una lástima.
Sí, 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 ya se había la policía local, además de Manises, tengo entendido que conocía ya que ese vehículo pues había dado algún que otro bandazo, había chocado con otros vehículos y, por tanto, casi estaba en persecución, ¿no?, de este vehículo.
Sí, lo más que yo ahí veo, no voy a entrar a no, valorar si se actuó rápido o lento, pero no sé qué distancia hay desde el primer golpe hasta que se produjo el fatídico o el mortal accidente, pero realmente los cuerpos de Estado a veces colaboran bastante, pero a veces deberían ser más fluidos.
Sí.
Por eso insisto en lo del 112. Porque ellos sí que mandan a todas las competencias posibles. Es decir, no es que la policía local no quiera alertar a la Guardia Civil o la Guardia Civil no quiera contar con la policía local. No, es que si lo dice el 112, colaboran todos al unísono a quien corresponda. Por eso, en estos casos, mejor que llamar a la policía de cualquier lugar o a la Guardia Civil de cualquier lugar, el 112 para que es más efectivo y más rápido.
Ah. De Diego, tú como perito, hombre experto en siniestros viales y que has valorado tantísimos vehículos, ¿tú qué opinas de este accidente en concreto? Podríamos, sobre todo por un detalle en concreto, es verdad que la que pierde la vida es la niña de 10 años. El impacto debió ser brutal, porque supuestamente la niña iba con el cinturón de seguridad puesto, etcétera, ¿no? Con lo cual, el impacto, tremendo.
Okay. Claro, ahí, en este caso, hay deceleraciones que para un adulto o para un menor son totalmente distintas de capacidad de absorción,
sí,
y son incompatibles con la vida. Yo estuve viendo imágenes que se aparecieron en televisión, el lugar del impacto, que es en la zona donde están en obras, entre Manises y el polígono Fuente del Jarro.
Uh-huh.
La velocidad ahí depende de también, está limitada, desconocemos realmente porque no hay más datos,
muy limitada,
a la velocidad que venía este vehículo,
claro,
está muy limitada.
Sí.
Pero tenemos que dejar claro una cosa, cuando el choque frontal sufrido, tenemos que sumar los dos vehículos.
Sí.
La suma de las dos velocidades, pongamos que el vehículo donde viajaba la niña iba a la velocidad correcta, pero desconocemos la velocidad del otro vehículo, pongamos que fuera a 50, 40, 60, y el otro vehículo podría ir a 100. Ya tenemos una suma terrible, aunque las capacidades de absorción de los vehículos actuales están muy desarrolladas, pero esta suma de ambas velocidades, esa deceleración, esa absorción por parte de la estructura de los vehículos,
sí,
pero gran parte también se transmite al interior.
Sí.
Y me imagino que como
si
cuenta,
supuestamente la niña iba detrás, supuestamente, estamos hablando todo de suposiciones, la niña iba detrás, es la que
final
sufre el impacto mayor, a pesar de que es un choque frontal.
Sí, pero Vicente, aquí hasta que partes del vehículo no entran dentro de la zona del habitáculo, aquí lo realmente grave es la pérdida de velocidad abrupta. sí, que produce multitud de lesiones internas y que con la fragilidad de un cuerpo de esas características, claro, se agrava muchísimo la situación.
Pensemos que el latigazo cervical que tuvo que sufrir esa niña, si iba al sentido de la marcha, que lo desconozco, puede ser brutal. Es decir,
sí, iba en sentido de la marcha con toda seguridad, porque con 10 años supongo que sí, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que sí, son 10 años. Está pensando, claro, ahora, sí, está pensando en el otro caso que me pasaba antes, que era más pequeña.
Aquí la duda existe la si iba detrás o iba junto al conductor. Eso todavía lo desconocemos.
Sí, pero al final, frente.
Sí. Espera, que Barbera quería decir algo. Perdón.
Decía que el latigazo de un menor, aunque sea de 10 años, que ya tiene una corpulencia, ya tiene un cuello formado y demás, pues soporta menos que el latigazo de un adulto, ¿no? Ese movimiento del cuello adelante y atrás, el de está bien ajustado, si lleva algún tipo de sistema de retención infantil, que por la edad lo dudo ya que lo llevase, es vital en estos casos, porque ahí es donde se produce ese daño en el cuello que es mortal. Y como dice David, la deceleración a esas velocidades con la suma de energías, yo no entiendo de peritaje ni de deformaciones, pero los vehículos están muy destrozados por la parte delantera.
¿De Diego?
Sí, aparte, Vicente, sí, no, independientemente en este caso del asiento que ocupase en la parte trasera, la deceleración es la misma para las tres. Es decir, aquí realmente la deformación, quizá pese a la severidad del impacto, no llega a la zona del habitáculo, pero aquí la pérdida de velocidad es la que, tan abrupta, es la que causa lesiones incompatibles con la vida.
Bueno, hemos tenido un programa, la verdad es que...
Difícil,
un programa muy complicado. Mañana vamos a seguir hablando, porque hoy teníamos también a Juan Carlos Toribio. Le hemos dicho, por favor, Juan Carlos, mejor mañana para poderle dar el tiempo que es adecuado, porque el gobierno está abogando por esperar el resultado de esa investigación sobre el accidente de autobús en que cayó al río Lérez durante la pasada Nochebuena, ¿lo recuerdan? 7 personas. Fallecían en ese accidente y parece ser que Juan Carlos Toribio tiene alguna que otra información de cómo está aquello o en qué condiciones estaba aquello, Barbera.
Muy interesante saber exactamente los motivos, ¿no?, del suceso, condiciones de la vía, condiciones de los guardarraíles, pretiles, o lo que tuviese que haber o lo hubiese en ese momento, para que sobre todo no cayese, porque sí, se produce un accidente, se produce una pérdida de control del vehículo, pero cae por otros motivos. Entonces ahí es importante saber, bueno, qué responsabilidad puede tener la administración o qué mejoras se deben de realizar para evitar que estas cosas sigan ocurriendo.
Bueno, al final, Barbera, no hemos hablado mucho, nada, de la zona de bajas emisiones para el mundo del transporte.
Lo tenemos pendiente. En próximos, esta semana que estamos más tranquilos, intentaremos hablar un poquillo de todo esto, porque hay mucha cola, hay mucha... desinformación, entre comillas, de momento, la gente preocupándose, pero bueno, está claro que alguna flota de vehículos hay que actualizar.
Bueno, ya saben que el borrador de la ordenanza de zona de bajas emisiones se encuentra en fase de elaboración. Está prevista su aprobación en el segundo semestre. Quiero hablar que estamos hablando ya que a final de año vamos a tener zona. En el 24, si se ponen en marcha, quizá. Que nadie se ponga nervioso, ¿vale, Barbera?
Yo quería mandar un saludo a los dos agentes que han venido hoy, que la verdad es que han hecho un papel impresionante. Agradecer a la agrupación de tráfico de aquí de Valencia y que nos aporte a estas personas y que nos hayan instruido en sus conocimientos.
Sí.
Y bueno, que aquí no paramos de hacer cosas. También tenemos aquí unos compañeros que tratan los módulos de agrícola y de maquinaria, que están haciendo unas jornadas agrícolas muy interesantes y que, bueno, la FP funciona de una manera muy dinámica, muy con actividades que los chavales acogen de mucho grado y que, bueno, que estamos intentando aportar todo lo que se pueda hacer posible para esa formación del futuro que nos tiene que pagar la jubilación.
Nos preguntan por ahí sobre el B1, sobre la licencia. Pero 10 segundos.
Se me ha quedado en el tintero preguntarles a los guardias civiles su opinión al respecto.
Sobre el B1. La licencia que podrá adquirir desde los 16 años, aquellos usuarios que quieran conducir triciclos o cuadriciclos pesados. Gracias, Barbera. Hasta luego.
Un saludo para todos y mucha precaución.
Adiós, Juan Barbera, el hombre más... más sabio en materia de seguridad vial, profesor de seguridad vial con nosotros en Luz de Cruce.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Juan Gineres Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
De Diego, ¿qué va a pasar con la Fórmula 1? ¿Qué va a ocurrir? Cuéntanos.
Bueno, ya lo hemos comentado al principio del programa. El compañero de Fernando Alonso, Lance Stroll, se ha roto el brazo. No sabemos realmente la lesión que tiene, sí que está escayolado. Vamos a ver cómo queda esa lesión en bicicleta. ¿Te acuerdas el accidente también grave, ¿no?, que tuvo hace un tiempo Fernando Alonso con la bici? Y ya salió ser el más de uno. Oye, dejar la carretera para los monoplazas y la bici en el rodillo, ¿no? Bien seguros para llegar bien al campeonato. Y en la parte de Ferrari, el otro piloto de la escuadra española, Carlos Sainz, optimista para 2023. Y te leo a pie juntillas lo que ha dicho. Confío en que puedo dar un paso adelante en la dirección correcta. Hay que tener en cuenta que su compañero Charles Leclerc, yo creo que en las decisiones de la marca italiana está por delante que las de Carlos Sainz, pero bueno, resultados buenos al principio de la temporada harían cambiar, Vicente, esa visión por parte de la escudería italiana.
Saludos de Diego, gracias. A las 4 en información y sigue la tarde en COPE. It was hitting me right between.